En el aire de El Espectador, la venganza será terrible.
Bueno, estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. ¿Verdad, Gillespie?
Sí, señor.
Bueno, quería tener su confirmación.
Sí, es mañana aquí. Se suspendió lo de Mar del Plata.
Sí, sí, eso bien. Ya lo hemos dicho.
Ya están regresando las personas. Vamos a hablar de la dinastía Song en la China. Y particularmente las costumbres de los novios, las costumbres para armar matrimonios, algunas cosas relacionadas con eso. En la China, en tiempos de aquella dinastía, la Song, había una fecha, que era también la de la fiesta de los muertos, que marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Ajá. Todos los de cierta edad...
Un rito de iniciación.
Claro, se convenía que pasaban a la edad adulta tal día, el 25 de mayo. Lo que para los muchachos significaba la imposición del gorro a los 20 años de edad. Le ponían un gorro. ¿Vio cómo eran las cosas simbólicas? Antes,
sí,
¿no?
Sí.
Ay, si no te ponen el gorro, bla, bla, bla.
¿Y después se lo dejaba el gorro? ¿O era ese?
Me imagino que sí. Para las chicas era el uso de alfileres en la cabeza, y era a los 15 años. Es decir, que eras mayor si eras varón a los 20 y si eras niña a los 15. En Hangzhou, los matrimonios no tenían lugar antes de aquellas edades. ¿Me entiende, señor? Las uniones estaban concebidas, antes que nada, como una forma de alianza entre las familias, como ha sido en tantas sociedades durante tanto tiempo, incluso ahora. Para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y la diplomacia. Tanto era así que en algunas regiones de China del Norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya habían muerto. Y entonces la alianza política y económica entre familias igual se producía.
El triunfo del amor.
Sí, el triunfo del amor. Así que la unión de las dos familias quedaba consolidada, incluso sin necesidad de convivencias, que a veces son tan turbulentas. Sí. Las familias, convivir no es lo mismo que con morir.
Bueno,
a veces habría que reemplazar una palabra por la otra.
Ahora bien, todo esto que yo le estoy diciendo, digo, el interés económico por los buenos partidos, no se disimulaba, No, era incluso frecuente que hicieran raptar a los candidatos más ricos y más instruidos. Un día, uno de esos muchachos, llamado Chou Fou, fue raptado por una docena de sirvientes de una jovencita. Lo llevaron a la casa de una familia rica y poderosa, donde se había congregado una numerosa asistencia. La chica, vestida de oro y púrpura, apareció y declaró sus intenciones. Dice: soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo. Es fantástico.
Con claridad de las
con
cosas.
Con claridad, sí. Nada de... Ante esas palabras, el prisionero saludó muy cortésmente y respondió que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa, pero que le gustaría mucho volver por un momento a la suya para discutir el asunto con su mujer y luego tomar una decisión. Bueno, Chou Fou fue echado violentamente de aquel casorio. Entre los más pobres, el objetivo inmediato de los esponsales era también de naturaleza económica. Los padres mayores y sin recursos se preocupaban por casar a su hija para ser mantenidos por el yerno. Oh, mira si será. Y entonces estas niñas, las hijas de estos padres pobres, debían mostrar ante sus futuros suegros estar dotadas de piedad filial. Es que la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo en la vejez y ayudar en los asuntos de la organización doméstica. Dice, los tipos se ponían de novio para que la mina cuidara a los viejos. Una porquería, vos te levantabas una mina en un bailongo y la llevabas y decías, ah, sacalo a pasear al viejo. Como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Hemos hablado muchas veces de las celestinas, de los adivinos. Bueno, estas personas examinaban unos documentos en los que constaban nombre y fecha de nacimiento de los novios, como así también una lista de virtudes y datos antropométricos. En base a esos datos, establecían el carácter fasto de la alianza. En muchas oportunidades, los interesados llenaban de regalos a los adivinos para que profetizaran bienestar y larga vida.
Claro.
Todo, o sea, había una corruptela.
Sí, pero grande, importante.
Claro, que denunciamos ahora 1500 años tarde.
¿Y los datos antropométricos constaban en una especie de escritura?
Así
de,
es, sí, sí, sí.
90, 60, 90.
Sí, pero no tanto para que vos eligieras, sino como un dato para que el adivino los considerara en su conjetura, en su inspiración, uh-huh, antes de profetizar. El día elegido por el adivino como de buen augurio, se procedía a la ceremonia de las copas. En ese momento se veían por primera vez los prometidos. ¡Qué emoción, ¿no? A vos te llevan a ver a la tipa que otros han elegido para vos. Y uno está ahí y dice, ¿quién me habrán elegido, no? Con mucha desconfianza. La misma desconfianza con que uno abre el regalo de Navidad, sabiendo que es un calzoncillo. Bueno, intercambiaban tazas de una bebida alcohólica fortísima. El señor Chisotti en persona.
Sí.
Algo parecido a la grapa Chisotti. El hombre bebía 4 y la novia 2. Este rito estaba destinado, según cuenta Marco Polo, a mostrar la mayor fortaleza del varón. Es un rito machista, señor. Y a provocar, gracias al brebaje, el cruce de las primeras palabras de adulación. ¿Qué pasa cuando una dama se toma 2 tazas de grapa Chisotti? Empiezan con las adulaciones.
Yo qué simpático.
Qué simpático. Qué lindos anteojos. Y todo así.
Sos robusto.
Luego, el novio clavaba en el rodete.
Señor.
Estuve a punto de desmayar.
Sí.
Por favor.
Clavaba en el rodete de su esposa 2 alfileres.
Ya no los tenía clavados.
No, una, 2.
Cuando tenía
2 alfileres.
Porque a los 15 años le clavaban los 2.
Dos más.
Ah.
Luego del casamiento, la novia perdía todo contacto con su familia. Ah, mejor.
Sí, por eso estaba en esto.
Ella no
dejó de la ser familia ya después del casamiento.
¿Para qué?
Interfiere.
Y se integraba totalmente a la casa de su suegro.
Eso sí,
que está mal. Salir de Guatemala y entrar en Guatepeo. A ellos, a los suegros, le debía una total obediencia. Le mandaban a hacer los mandados, así. Vaya, cómpreme tal cosa. Vaya, cepíseme los zapatos.
Pero escúcheme, suegro.
Bueno, solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus antiguos padres, a sus padres. Que a veces no la reconocían.
¿No la reconocían?
No, eso le agrego yo.
Ah, no, señor.
Si usted tarda 20 años en volver a la casa de sus padres, probablemente no la reconozcan, como en el tango La casita de mis viejos. Ya casadas, las damas de la alta sociedad llevaban una vida ociosa, o sea, se rascaban a 4 manos,
sí,
para usar un refrán chino.
Sí. Con uno de los alfileres se rascaban.
Sí, incluso.
Para separar.
Cuando debían rascarse alguna zona del cuerpo de difícil acceso. Casi no se dejaban ver, me refiero a las damas, y permanecían confinadas en sus habitaciones. Sus únicas ocupaciones, además del tiempo que consagraban a su aseo, era el bordado, meta bordado y bordado. Sin embargo, en tiempos de la invasión mongólica, aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. Quiere decir que empezaron los bailongos.
Sí.
Y las mujeres de Han Cheu se volvieron tan coquetas y golosas, ¿cómo me gustan las mujeres coquetas y golosas? Que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades.
Y se estaban bordando todo el día.
Bueno, pero cuando el marido no las dejaba satisfechas, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. Ahí viene mi marido complementario. Extraordinario.
Es muy bueno el nombre. Buenísimo. No es un nombre agresivo, no puede ofender a nadie.
No, no es tampoco, digamos, muy entusiasmante.
No, porque usted sabe que es una
serie. Claro, no, es un nombre técnico.
Muy técnico.
Sí.
Por ejemplo, en el lecho, que a vos te digan, sos mi marido complementario. No entienden.
Vení, complementame, se llama
sí,
erótico. Tampoco,
es mucho mejor lo que se decía antes.
Sí.
Bueno, el marido, si su fortuna lo permitía, era libre de adquirir, se compraban, una o muchas concubinas, y la esposa debía recibir a estas rivales sin la menor actitud celosa. Yo me compro todas las concubinas que quiero, etc. Pero lo peor que podía pasarle a una joven china era quedarse soltera. Pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestarle atención y la vida transcurría entre el desprecio ajeno y la soledad. En eso tampoco se ha avanzado mucho, ¿no?
No, igual la otra estaba con el suegro, no, tampoco la pasaba mucho mejor.
No. En la China una novia es una cosa horrorosa. Ser una novia era, durante el tiempo de los Song, una cosa horrorosa. Iba a la discoteca, en donde el discotecario se empeñó en hablarme de su novia. Hay gente que es así.
Sí,
los temas
claro.
generales...
Lo que pasa es que le puedo decir una cosa,
sí.
No le dé más bola al discotecario.
Y bueno,
usted tiene una historia fabulosa y él siempre quiere contarla de él.
Sí, sí. Y dice que su novia se fue, y entonces insistió en darme el tango La novia ausente. Y yo le expliqué que estamos hablando no de novias ausentes, sino chinas. Y me dijo que en la Argentina estar ausente y ser chino era más o menos lo mismo.
No, no es lo mismo.
Como lo
no.
comprobaban 1,000,000,000 de casos.
Madre de razón.
Y todos los chinos que viven en este momento en la China están ausentes aquí, me dijo. Entonces, tuve que darle la razón.
Me va a terminar convenciendo, ¿eh?
Porque sí, y aquí está
razonable.
Entonces la novia ausente, la novia china, la novia ausente que está en Hangzhou. En la interpretación de Horacio Molina. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decían mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. ¿Ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien? Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Horacio Molina. En La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.